Muy bien, hermanos y amigos, es un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre Filipenses. Estamos en esto, así que vamos a ver qué tal estamos ahora con la transmisión. A veces esto tiende a fallar un poco, pero vamos a ver, ¿no? Cómo va con la transmisión. Así que solo me dan unos segunditos. Y verifico algo por acá en lo que ustedes se conectan, algunos que están a esta hora de la noche. Así que gracias a todos por pasar. También gracias por dejar su like. Y esto pues es provechoso para aquellos que puedan encontrar este contenido acá en la página. Bien, este programa se llama Conociendo las Escrituras y prácticamente el objetivo es hacer un breve recorrido sobre lo que viene siendo un libro de la Biblia o una carta, y en este caso hemos comenzado con la carta a los Filipenses. El sábado anterior estuvimos viendo algunos aspectos generales sobre la carta, vimos sobre su autor y vimos otros aspectos muy introductorios, pero hoy ya vamos a entrar a lo que viene siendo pues el texto como tal, ¿no? Espero que sea de verdad útil de algún modo. Y a lo mejor los motive a ustedes a estudiar la carta de Filipenses o tal vez otro libro de la Biblia. Al final del día, el objetivo es motivarte a ti que estás del otro lado a considerar un poco el texto y lo único que yo traigo acá son anotaciones o son ideas o pequeñas notas, ¿no? De algunos libros también que consulto con el objeto de motivarlos a ustedes. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, sobre Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. La idea es cubrir toda la carta, así que el largo camino nos resta por acá. Permítanme un segundo, solo quiero ver. Solo permítanme. Ok, por ahí estamos ya. Solo envío esto por acá. Recordarles también que nuestro programa está siendo enlazado a través de la página o la radio de Radio Entre Cristianos, una página que está transmitiendo desde Chile. Así que saludos a nuestros hermanos allá. Es un gusto poder compartir con ellos a través de este medio. O sea que este programa, interesantemente y gracias a Dios, podría estar llegando a Chile y a otros países que escuchan esta radio. Según estuve comentando con la directora de la radio, con nuestra hermana Jennifer, pues el último programa lo estuve escuchando muchos hermanos de allá de Estados Unidos, así que un saludo a todos nuestros hermanos por allá en Gringolandia, en Estados Unidos. Gracias por estar ahí y esperamos que sea de provecho. La verdad es que son programas muy sencillos, no tenemos una gran producción tras todo esto, pero lo hacemos con el buen ánimo de motivarlos a ustedes a conocer más las escrituras, a incentivarlos a profundizar un poco en estos temas. Así que eso, ¿no? Nada más eso. Así que un saludo a todos. Bueno, veo que hay comentarios por acá. Saludos, hermano Francisco Jiménez. Dios te bendiga. Gracias por pasar. Saludos, Claudette Montero, hasta México. Gracias por pasar por aquí. Saludos, hermano Gabriel Rosania Villaverde, hasta Panamá. Un saludo hasta Panamá. Gracias por pasar también, hermano, por aquí. Esperamos que todos estén bien. Es un gusto de verdad saludarlos. Bien, sin más introducción, voy a presentar pantalla porque tengo algunas notas por acá que quiero compartir con ustedes. Y así, pues aprovecho el tiempo que ustedes están tomando también para participar de esta transmisión en vivo. Pero antes de todo, vamos a orar porque la verdad es que necesitamos al Espíritu Santo. Él está con nosotros, obviamente. Está en nosotros, pero igual no nos estamos acercando a un libro cualquiera, sino que nos estamos acercando a la palabra del Señor, a la revelación perfecta y necesaria para nuestra vida. Así que una breve oración, Señor, gracias por este momento, por este tiempo. También gracias, Señor, por estos medios que dispones para que de algún modo tu palabra, tu evangelio sea compartido. Y para que como hermanos en Cristo Jesús podamos edificarnos o motivarnos, Señor, ayúdame para poder presentar las cosas de la mejor manera, con claridad y con sencillez también. Te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dirija todo esto conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos orado y creemos que el Señor está con nosotros. Así que hoy vamos a hablar sobre los primeros dos versículos de la carta a Filipenses. Prácticamente estos dos versículos son, es el saludo, ¿no? El saludo inicial del apóstol Pablo. Recordemos que las estructuras de las cartas del Nuevo Testamento son muy similares a las cartas que de aquel momento, ¿no? Que tenían esta estructura de tres o cuatro partes. Hay otras cartas que tienen hasta seis partes, dependiendo, ¿no? De cómo estudies esto. Pero el apóstol Pablo generalmente tiene esta estructura muy ya afianzada, ¿no? En sus escritos, que es el saludo inicial, la presentación del emisor, en este caso Pablo. Luego tenemos el cuerpo, que podría, ahí habrían otras partes que definir. Y finalmente tenemos el saludo, pues el saludo de despedida, ¿no? Ya diciendo el cierre. No hay un aspecto como de conclusión, más bien es como un hasta luego, una bendición apostólica, algo por el estilo. Entonces Pablo maneja siempre esta estructura que las cartas de aquel momento mantenían, ¿no? Una estructura muy clara, un saludo contenido que podría dividirse en otras pequeñas partes y por último el saludo final que pues englobaba a veces una bendición apostólica, si pudiéramos notarlo así. Por ejemplo, en 1 Corintios encontramos esta parte. Ahora bien, ahora en este saludo de Filipenses 1 al 2, Pablo, a diferencia de las cartas, por ejemplo, Romanos, Pablo no se presenta como el apóstol escogido, ¿no? El apóstol apartado para el anuncio del evangelio. Hay cartas, por ejemplo, Romanos, voy a hacer referencia en este momento, la carta de Romanos, Pablo es muy descriptivo con su ministerio apostólico, pero recordemos que esto es a raíz de que Pablo no había tenido un acercamiento con estos destinatarios, ¿no? Pero cuando ves la carta a los Filipenses, te encuentras que Pablo pues evita mucho, o más bien dicho, no se presenta con aquellas extensiones que podríamos ver en otras cartas, sino más bien en el versículo, en los versículos 1 al 2, encontramos que él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y eso es todo. No presenta más, no dice más detalles, porque Pablo ya tenía un vínculo muy cercano con esta iglesia de los Filipos. Era una iglesia que Pablo se nota que había un vínculo de afecto, un vínculo de amor. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco mientras nosotros avanzamos en la lectura y en el estudio de esta carta. O a lo mejor ya tú lo sabes y estamos seguros de esto, ¿no? Posteriormente de identificarse, ¿no? Como Pablo y Timoteo, recordemos que si es mencionado aquí Timoteo, no es porque ambos están escribiendo las cartas, una parte Pablo y otra parte Timoteo. Más bien es mencionado Timoteo porque él está haciendo trabajo en equipo con Pablo, un trabajo misionero. Timoteo se convierte en uno de los eslabones para el ministerio de Pablo. Y es que el Señor, interesantemente, va colocando a las personas necesarias conforme a su propósito para que el evangelio siga siendo anunciado por las naciones. Entonces, si bien es cierto, se menciona a Pablo y Timoteo, pero no necesariamente Timoteo escribe en esta carta, sino que todo lo que encontramos aquí evidentemente sale del corazón de Pablo y es una expresión de amor, una expresión de exhortación también a la iglesia. Y por lo tanto, podemos estar seguros que es el consejo, es el aporte de Pablo inspirado por el Señor para esta iglesia y también para nosotros, porque la palabra sigue siendo relevante para nuestras vidas. Ahora bien, vemos otra línea dentro de este saludo y es el destinatario, ¿no? Y los destinatarios, Pablo los define como los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En el video anterior estuvimos hablando un poco de Filipos, de esta ciudad que era una de las ciudades más importantes de aquel momento, o al menos de las más populares. Y me llama la atención, déjenme decirles que me llama mucho la atención que Pablo lo llama santos en Cristo Jesús. Y uno se podría preguntar, ¿por qué Pablo le llama santos a estos hombres, a estas mujeres? Si más adelante Pablo les dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y los exhorta a ser luminarias, perdón, o luces, o destacar conforme al poder del Evangelio en esa oscuridad que ellos se encontraban. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Pablo les llama santo y a la vez los aconseja de que sean unidos, de que permanezcan en amor y todo esto? Entonces, ¿será que Pablo nos está enseñando algo sobre la santidad? Porque muchas veces entendemos la santidad como la perfección plena y absoluta del creyente, que es un asunto que deberíamos considerar. Realmente es así. Bueno, más adelante lo veremos. Y luego Pablo dice que no solo saluda a los santos, a la iglesia, sino también a los obispos y diáconos. Vamos a hacer una breve mención sobre esto más adelante. Y por último, dice gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí notamos el clásico saludo apostólico, gracia y paz, que es una adaptación que Pablo hace de los saludos de aquel momento. Toma el saludo o adapta el saludo greco-romano, ¿no? De gracia, y luego paz o shalom, que era el saludo hebreo, por decirlo así. Entonces Pablo hace esta fusión muy interesante, muy propia, muy apostólica para la iglesia del Señor. Y dice, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que Pablo está mostrándonos algo muy interesante sobre el ser de Dios. Y notemos que Pablo es un judío, ¿no? Pablo es un judío, fariseo, o más bien dicho, allegado a la doctrina farisea, allegado a la doctrina, pues radical, podríamos decir, del judaísmo. Y él dice, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estos títulos hablan de la deidad de Jesús, pero también hablan del Padre. Aquí nuestros amigos unicitarios tienen mucho que responder o mucho que lidiar con este texto, porque recordemos que el unicitarismo trata que Jesús, como es la manifestación de Dios, pues en cuanto a lo divino es el Padre, pero en cuanto a su humanidad es el Hijo. Aquí tendría un grave problema un unicitario para definir teológicamente de qué está hablando el apóstol Pablo. Pero no vamos a entrar en esos detalles aquí, porque entonces el video o el episodio va a cambiar de rumbo, ¿no? Ahora bien, veamos algunas anotaciones. Yo he hecho algunos comentarios así brevemente sobre esto, pero les quiero mostrar a continuación algunas ideas que otros autores también están diciendo al respecto. Y en cuanto a siervos de Jesucristo, nosotros la idea que tenemos es alguien que sirve, ¿no? Que está dispuesto, que está atento a lo que el Señor dice. Tenemos una figura por ahí bastante icónica o bastante representativa de lo que es un siervo, pero en aquel momento la palabra doulos, que es la palabra griega, me perdonan aquellos que son expertos en griego y lo estoy diciendo así, doulos, siervos. Se refiere a esta palabra esclavo, ¿no? Es decir, que estaban sumisos totalmente a la voluntad del amo, y en este caso de Jesucristo. Y aquí Ralph Martin, en su comentario a Filipenses, dice algo muy interesante, y es que hay varios eruditos que estudiaron o estudian esta particularidad, hablando de llamarse siervo de Cristo. Y se refiere a esa persona que es puesta en servicio devoto hacia una deidad o hacia una persona. Pero también Hay una conexión con lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Bueno, Ralph Martin dice acá que es más probable que en este contexto la expresión paulina se remonte al Antiguo Testamento en su forma hebrea, Eved Yahweh. La frase se utiliza para referirse a Moisés, los profetas, para denotar su autoridad dada por Dios como mensajeros acreditados del Señor. Por lo tanto, era un título de dignidad. Ser siervo, en el lenguaje religioso, el judaísmo significaba ser elegido por Dios. El título enfatiza no la servidumbre, sino la instrumentalidad, es decir, Dios se complace en trabajar a través de sus siervos. Algo que me llama la atención aquí es esta conexión o esta continuidad del Antiguo Testamento en cuanto a la operativa o a la operación de Dios en la historia redentora, ¿no? De cómo Dios en el Antiguo Testamento escoge hombres y mujeres para su propósito y en el Nuevo Testamento sigue escogiendo hombres y mujeres para su propósito y ahora también Dios sigue llamando hombres y mujeres conforme a su propósito. Entonces, Ralph Martin ve esta conexión, ¿no? Muy interesante. Y es posible, porque recordemos que Pablo, un estudioso de la Torá, un estudioso de los escritos, sabía sobre esta dimensión del término siervo de Jesucristo, o siervo en su sentido más general, y podría él estar diciendo, nosotros somos siervos o servimos a aquel Dios que se reveló a nuestros padres. Y tiene conexión con el mismo saludo, ¿no? Lo leímos anteriormente que decía ahí, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ellos vienen siendo siervos en última instancia de este Dios trino que se revela a través de las Escrituras. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, Pablo está diciendo, nosotros servimos al igual que Moisés a este Dios, a este único Dios. Y llama la atención ver cómo también el Señor usa a hombres y mujeres, como tú y como yo, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Entonces, hoy nosotros tenemos una especie de enfermedad dentro de las comunidades cristianas y es que tenemos una enfermedad de titulitis, ¿no? De titulitis. Ahora todos se llaman reverendos, se llaman apóstol, hay algunos que hasta osan en llamarse querubines, arcángeles, y por muy ridículo que parezca, es cierto. Hay gente que se llama así, a lo mejor son personas que tienen alguna deficiencia cognitiva y eso pues tiene solución de alguna manera, pero hay gente que lo hace por malicia, ¿no? Lo hace por orgullo. El apóstol fulano de tal. El reverendo apóstol tal por ahí, ¿no? El nombre. Entonces, pero Pablo se siente honrado en llamarse siervo de Jesucristo. Un esclavo, alguien que está sumiso, alguien que vive para hacer la voluntad del Señor. Alguien por quien el Señor trabaja en él para su propósito eterno. ¿No? Y eso nos lleva a dos preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Somos siervos nosotros? Es decir, ¿somos siervos de Jesucristo? ¿O buscamos ser servidos? ¿Buscamos la atención para nosotros? No, es que a mí es que me tienen que ver. Yo soy el centro aquí. Yo soy el que necesito que vengan todos a atenderme, yo soy el que deben tener en su prioridad más alta. En las sectas ocurre mucho esto, ¿no? Hay sectas en las cuales sus líderes pues son el top, ¿no? ¿Qué? La cumbre. Ellos son todo, a ellos se les debe todo. Y están acostumbrados a eso. Pero en el Evangelio, como bien lo dijo Jesucristo, que el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿somos nosotros siervos de Cristo? Realmente somos siervos, buscamos que el nombre de Cristo sea glorificado y no el nuestro, sino el de nuestro Señor Jesús, y que todos vengan al entendimiento y al conocimiento del glorioso Evangelio de Jesús. O se trata de nuestros pequeños reinos que estamos extendiendo día tras día y que nos frustramos cuando nadie nos atiende o nadie nos presta atención. Y creo que eso es muy relevante para la época en la que vivimos, donde surgen muchos que buscan llamarse a sí mismos como influencers cristianos o estos worshipers, ¿no? Estos líderes de alabanza o estos predicadores jóvenes que son como una mezcla entre Daniel Avif y Dante Hebel con unos toques de Sujel Michelén. No sé, ¿han visto ese tipo de personalidades en las que de pronto ya pueden masticar un poco de teología o tienen un poco de entonación musical o tal vez tienen unos 50 mil seguidores en sus páginas de redes sociales y de pronto quieren ser el centro del mundo? O ahí en tu iglesia local, no necesitas tal vez llegar hasta esas medidas, pero a veces nosotros queremos tener la corona nosotros, ¿no? Y que Dios nos ayude. Pablo lo tenía muy claro. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy un esclavo de Él. Entonces necesitamos orar, ¿no? Para que Dios nos ayude a ver la necesidad de rendirnos completamente a Cristo, la necesidad que tenemos de caminar con Él, de vivir para Él. Y esto no es religiosidad como algunos nos quieren vender esto. Hay muchos por ahí, influencers cristianos, que te dicen que esto es religiosidad, que lo que tú necesitas es una relación fresca, una relación viva, donde sientas escalofríos y que cosquilleos en el rostro y leves brisas como en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que te viene así. Y dicen, eso es lo que tú necesitas. Religiosidad no. El Padre no se agrada en la religiosidad. Entonces hay que tener cuidado con estas definiciones novedosas también, ¿no? Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Entonces, mi anhelo, nuestro anhelo, debe ser esto también, ser siervos de Cristo Jesús. ¿No les parece a ustedes? Voy a ver si hay comentarios, perdonen, no los había visto por acá. Saludos. Hermanos de Radio Entre Cristianos, saludos. Saludos, Fred Mendoza, gracias por pasar también. Veamos. ¿Quién más? Saludos, Claudette Moreno Montero. Dice Radio Entre Cristianos, ¿cuánta verdad? Dice. Ah, hermano, las jinetas es lo que buscan los hombres, terrible la vanagloria. Sí, la verdad que Dios nos ayude en esto. Gracias por estar compartiendo. Y gracias también por sus likes. Bueno, entonces, ¿ven ustedes cómo ayuda a reflexionar esto, a pensar en esto? Muy interesante, ¿no? Sigamos. Pablo también, y esto lo mencionamos al comienzo, Pablo le llama santos en Cristo. Y esto viene del término griego agioi. Agioi. De agios, ¿no? Creo que eso es santidad. Pero bien, Pablo los llama santos y repito yo, me pregunto, ¿por qué los llama santos si hay exhortaciones por ahí en la carta en los que parece que ellos están teniendo algunos problemillas, ¿no? Locales, como que hay un poquito de rivalidad o un poquito de ahí de cositas entre ellos? Los vamos a ir viendo más adelante. Y si Pablo los llama santos, ¿por qué los llama santos? ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta. Y aquí Anthony Ashe, en este comentario de Filipenses, bueno, es un comentario que cubre Filipenses, Colosenses y Filemón, pero particularmente en cuanto a esto, Anthony Ashe dice que la idea básica de la palabra santos o agioi es ser apartados o consagrados. Su significado se deriva del concepto del Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel fue apartado porque Dios los eligió. En esta relación única con Dios, los filipenses disfrutaban de un privilegio especial, como la carta mostrará. Bueno, más adelante lo vemos nosotros también. Además, también se caracterizaban por un estilo de vida particular, como también veremos. Estas diferencias eran evidentes para el público, de manera que los seguidores de Cristo se convertían en un elemento visible entre los no santos en Filipos. Entonces me llama la atención, si estos eran santos, ¿no? Eran santos, ¿por qué Pablo los exhorta o los llama? Y exhortación es animar, ¿no? No hay que confundir exhortación con reprensión. Pablo los anima, oigan, ustedes tienen que tener este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, porque algo está pasando por ahí. Y Anthony Ashe nos ayuda a contemplar o a ver que el significado de santos es apartados o consagrados, es decir, personas que Dios salva y las aparta para sí como su pueblo. No vamos a entrar en detalles en cuanto a esto porque sería ya otro tema. Pero el asunto sigue en pie. Los santos. Yo te pregunto algo a ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Yo te pregunto algo a ti. ¿Tú te consideras santo? Cuando te preguntan eso, ¿qué es lo primero que piensas? Generalmente, y déjame darte mi respuesta, o sea, lo que yo pienso. Generalmente he pensado cuando me preguntan, oye, ¿tú eres santo? Siempre pienso, wow. La verdad es que no estoy seguro porque peco, porque hago esto, aquello, porque he dicho esto, porque he pensado esto, y empiezo a sacar una lista de cosas no gratas delante del Señor y digo, pues no lo sé. A veces, ¿no? Hemos respondido así. Pero cuando empiezas a explorar las escrituras, te das cuenta de que en verdad sí eres santo. Tú, mi hermano, que has nacido de nuevo, tú que estás en Cristo Jesús, eres santo. Y es que Pablo lo dice así, santos en Cristo. Santos en Cristo. Tú eres santo en Cristo porque Él te ha apartado, Dios el Padre te ha apartado en Cristo Jesús para sus propósitos, para su plan, para su gloria. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo a veces peco. No a veces, sino muchas veces peco. Y me dices que soy santo. Bueno, pareciera que esto nos lleva a otro sentido del asunto y es que en nuestra vida debemos reconocer, hermanos, que hay una santificación progresiva y una santificación posicional. Sí, estos aspectos son desarrollos teológicos. No vayas a buscar en tu Biblia dónde está santificación posicional, porque evidentemente no vas a encontrar la palabra tal cual, ¿no? Pero en un sentido teológico, cuando decimos santificación posicional, es que tú en Cristo, nosotros en Cristo, en el momento que nacemos de nuevo, somos vestidos de la santidad de Cristo, de la justicia de Cristo, de modo que delante del Padre, nosotros ya no somos inmundos, ya no somos pecadores, sino que somos ahora coherederos en Cristo Jesús. Somos cubiertos por su santidad, justificados delante del Señor, declarados inocentes por parte del Señor, libremente y soberanamente. Ahora, cuando hablamos de santificación progresiva, se refiere a este aspecto de que soy un santo llamado a ser santo. Es decir, continuamente yo busco, anhelo, quiero, procuro vivir conforme a lo que el Señor dice que yo soy. ¿Y qué es lo que dice el Señor que yo soy? Un santo, un apartado, un consagrado, un escogido, un amado eternamente por el Padre. Un hombre que ha nacido de nuevo. Entonces yo procuro vivir conforme a este llamado en Cristo Jesús. Ahora, lo que ocurre es creer que la santificación progresiva es la que va a determinar nuestra salvación final. Hay muchas personas que dicen, bueno, si no soy lo suficientemente santo, no me voy a salvar. ¿Has escuchado eso? Y no vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero te voy a dar un spoiler. A lo mejor no te sientas muy cómodo, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero la escritura no enseña que nosotros necesitamos una medida de santidad para salvarnos. Ahora bien, alguien me va a decir, pero oye, en la escritura, en hebreo, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es correcto. Pero, ¿de qué está hablando el autor en Hebreos? ¿Se está refiriendo a esta medida de santidad? ¿O a alguien que es santo y está caminando en esa santidad? ¿Pueden ver ustedes la diferencia entre lo que estamos viendo? ¿Pueden ver ustedes que no hay una medida de santidad para alcanzar el favor de Dios? Sino que somos santos, hemos sido apartados, justificados, regenerados por el Señor y que somos llamados a vivir en santidad. Soy llamado a eso. Esa es mi convicción, esa es la transformación que ha ocurrido en mi mente, en mi corazón, que Cristo ha hecho y es para su gloria y yo estoy dispuesto y soy débil también, pero el Señor me ha dado los recursos, me ha dado su Espíritu Santo, me ha dado su palabra para que yo pueda vivir conforme a este llamado. Entonces, y alguien podría preguntar, ¿y qué ocurre con aquellos cristianos que no anhelan la santidad? Que siguen viviendo en su condición pecaminosa como la vivieron siempre. Que no tienen ningún deseo de apartarse de su pecado. Que no tienen ni un pequeño destello de cambio interior. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo no soy Dios, ni tú lo eres tampoco, pero es peligrosa esa situación. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Entonces nuestro llamado es a recordar que somos santos, llamados a ser santos, llamados a santificarnos. Y creo que esa es una de las cosas que hemos olvidado como iglesia del Señor, que somos una iglesia santa para vivir santamente. Ahora es muy fácil intoxicarse de cualquier cosa, ¿no? Nuestra vida espiritual está a la merced de cualquier cosa. Vivimos en una era hipersexualizada. No puedes, todos los contenidos, un gran porcentaje de contenidos tienen este valor de la hipersexualización, ¿no? Estás viendo una serie y de pronto te aparece algo erótico, algo casi pornográfico. Entonces, ¿nos vamos a ir a una cueva a escondernos mientras Cristo regresa? Por supuesto que no. Pero debo recordar mi llamado, santos, a vivir santamente, a ser luz en medio de las tinieblas. Y esto no es religión, repito. Esto es el Evangelio de Jesús. Bien. Perdón, no he leído sus comentarios. Saludos, buenas noches. Es Chuy. Saludos. Gracias a todos los que están por ahí. Gracias por su like y sus comentarios. La verdad que esto permite que otras personas puedan ver el en vivo después. Y un saludo a nuestros hermanos que están a través de Radio Entre Cristianos. Gracias por estar ahí. Saludos hasta Chile, Estados Unidos, México, Guatemala. No sé qué otros países nos escuchan, pero gracias por estar ahí, de verdad. Esperamos que esto sea de alguna manera provechoso para ustedes. Y así a los que están aquí a través de Facebook, hasta Panamá, México también. Teníamos algunos hermanos por ahí. Y si estás viendo esto en YouTube, también gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga y la verdad esperamos que sea útil para tu vida. Bien. Finalmente, el apóstol Pablo se despide, o más bien dicho, cierra su saludo diciendo gracia y paz, que como bien lo vimos al inicio, es una mezcla, es una fusión de saludos entre el saludo greco-romano, llamémoslo así, el saludo hebreo, mostrando así que el alcance del evangelio, ¿no? Y también menciona en su saludo, aparte de la iglesia, es decir, los santos que están en Filipos, menciona a los obispos y diáconos. Ahora, este tema es bastante discutido dentro de la academia cristiana, de cuál era el oficio de estas personas, particularmente de los obispos, porque no tenemos muchos, ¿cómo les diría? Al menos en el Nuevo Testamento hay algunas menciones, algunas características, pero la función como tal no está así como bien evidente, ¿no? Nuestros ojos están sobre los apóstoles, sobre la iglesia, pero no tenemos una claridad. Bueno, al respecto de esto hay un libro que se llama The Elder and Overseer, One Office in the Early Church, escrito por Benjamin Merkel. Este libro, según estuve viendo hace pues, unos días, es uno de los libros que aborda con bastante, ¿cómo les podría decir?, detalle de lo que viene siendo el tema, ¿no? El tema del oficio del obispo y el oficio del diácono. De hecho, creo que es un libro que está relacionado a 40 preguntas sobre ancianos y diáconos, publicado en el 2007. Así que si ustedes quieren investigar un poco más sobre esto, yo les dejo por ahí esta referencia bibliográfica. Es un libro, pues, bastante, es una tesis, es un libro bastante amplio en cuanto a esto. Pero ¿qué nos demuestra en última instancia, hermanos, estas menciones? Y es que la iglesia, hermanos, estaba madura, ¿no? La iglesia en Filipos estaba madura porque tenía esta estructura, llamémosla así, tenía diáconos, tenía obispo. Entonces había un cuidado, ¿no?, de esta iglesia. Había un enfoque de crecimiento. Y Pablo lo que quiere hacerles ver a esta iglesia es a Cristo Jesús. Vean a Cristo. Las tribulaciones, las necesidades, las discusiones que pueden existir entre ustedes, que no los haga olvidar a Cristo Jesús. Entonces, también todo lo que se está diciendo en esta carta no solo es para la iglesia, sino también para aquellos que están ahí como diáconos y como obispo, aquellos que están protegiendo, que están cuidando las ovejas del Señor. Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, en el rol que tienen ahora los pastores y diáconos o ancianos en las iglesias. Y no se trata de construir nuestros pequeños imperios, sino de cuidar el cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad muy grande, por supuesto. Pero ese es el llamado, ¿no? Ese es el llamado. Por eso el pastor asalariado, y cuando digo pastor asalariado me refiero a aquel que sirve por su bolsillo, ¿no? Por llenarse a sí mismo sus bolsillos. Ese no cuida el cuerpo de Cristo. Ese no lo va a cuidar. Ese lo va a maltratar. Hasta lo puede intoxicar con malas enseñanzas. Porque no le interesa. Al final del día, este tipo de servidores lo único que quieren es un ingreso económico o un ingreso para sus egos, pero no van a cuidar al pueblo del Señor. Y es lamentable, pero Pablo nos recuerda que si estamos en una posición como esta, nuestro enfoque debe servir a los santos de Cristo Jesús. Es amarlos, es cuidarlos, es protegerlos. Y esto es muy relevante para nuestra época, en la cual necesitamos más de esto. Oh, saludos también a nuestros hermanos de Nueva Zelanda, Suiza. Bueno, wow, hasta por allá. Mucho gusto. Bien, hermanos, entonces hemos visto brevemente algunas notas sobre Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1 al 2. Te quiero dejar tres conclusiones finalmente, tomadas en lo que hemos dicho. Primero, somos llamados a ser siervos de Cristo Jesús. Somos santos en Cristo Jesús. Y somos amados en Cristo Jesús. Qué gloriosas verdades. Así que un gusto de verdad haber compartido con ustedes en estos minutos. Espero que haya sido de provecho para sus vidas o motivado a conocer un poco más esta carta. Y la verdad, espero que sea de utilidad. Así que un saludo a todos nuestros hermanos. Gracias a todos por haber participado en esta transmisión en vivo, por sus comentarios. El próximo sábado continuaremos con lo que viene siendo ya el desarrollo, ¿no?, del primer capítulo, de cierta sección del capítulo 1. Y así vamos, poco a poco. No sé cuántos episodios van a salir de esta carta, pero espero que puedas acompañarme en todos. Y mi deseo es que puedas leer esta carta en casa también, con tu familia, con tus amigos. Y medites en lo que el apóstol Pablo está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo a través de sus siervos a nosotros. Así que un saludo a nuestros hermanos de Radio Entre Cristianos. Que Dios me los bendiga, y así a cada uno de los que anduvo por acá. Gracias de verdad por haber pasado. Gracias por su like. Recuerden, y siempre lo digo, y no lo digo con vergüenza ni con falsa piedad. Si este like lo dan, es simplemente para que otros hermanos o personas que vengan aquí puedan verlo. Tal vez puedan verlo y les sea útil. Tal vez. Porque aquí no se gana ningún centavo con esto de las transmisiones ni con ningún contenido que se publica aquí en la página o en el canal de YouTube. Así que solo les digo esto como amigo, como hermano que podemos ser en Cristo Jesús. Bien, hasta acá, hermanos. Feliz noche. Que Dios me lo guarde y será hasta mañana que sigamos aquí en contacto o durante la semana también. Y el próximo sábado los espero aquí a las 8. Hora local, y dependiendo de sus países, pues ahí vamos viendo los horarios. Gracias a todos y un saludo hasta donde se encuentren. Que Dios me los bendiga y sirvamos a Cristo, amemos a Cristo y crezcamos en Cristo Jesús. Hasta luego.